Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter. Agradecemos a las emisoras que nos permiten llegar a ustedes. Tiempo Extra Radio, NTI Radio Televisión, Radio Joven Mendoza 107.3 en Mendoza, Argentina, Águilas Radio en República Dominicana, 101.1 FM Fiesta, Radio Amistad Formosa 88.9 FM en Argentina, Radio Visión 101.1 FM desde Cimarrón, Argentina, provincia Entre Ríos, Radio San Lorenzo en la 94.3 FM y San Lorenzo Suena en Vivo.com en Argentina, Kilómetro Cero Radio en Langreo, Asturias, España por kilometroceroradio.es, FM Libre 99.9 Progreso Argentina, La Voz del Campo, Frecuencia Popular 103.5 FM, Radio Satel 97.7 FM, trascendiendo las fronteras del Lampa, Perú, y sus fieles Pucurá 99.7, Cabana 103.7 y Santa Lucía 92.5, Radio Eco 101.1 FM, Frecuencia Activa en Ayacucho, Perú, 106.9 FM en la isla de Margarita, en Venezuela.
Y arrancamos aquí un nuevo episodio de Alineación Indebida. Josué no bailó Caramelos de Cianuro, parece que no le gustó la canción que elegimos el día de hoy en la presentación y se quedó totalmente tieso el hombre. Pero ya estamos con ustedes con este quinto episodio de lo que es Alineación Indebida. Le primero agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros en el programa de la semana pasada. Está con ustedes, como siempre, Kevin Mora desde República Dominicana para traerles toda la información deportiva que traemos para ustedes. Mucho contenido, mucho debate vamos a tener el día de hoy con tres temas bien, pero bien calientes. Yo voy a presentar al equipo sin más preámbulos que me estará acompañando el día de hoy. Un quinteto abridor, y como ese va a ser uno de los temas, vamos a presentarlos así. En el centro, el hombre que va a tomar todos los rebotes, Shaquille Valera. ¿Cómo está, Shaquille?
Vaya, qué placer estar de regreso con ustedes, bellezas, por aquí en Alineación Indebida una vez más, quinto episodio, y esperemos que al igual que este quinteto, bueno, esté a la altura del episodio, confiamos en eso, y por favor, disfrútenlo, espero se estén lavando las manos y tomando las previsiones que la Organización Mundial de la Salud indica, porque la vida no ha regresado a su normalidad, no lo olviden.
Y recuerden dar like al video y suscribirse en el canal. Voy a presentar ahora el que va a ser el point forward del equipo, el delantero, que va a apoyar a Shaquille en la pintura, Josué Ruiz. ¿Cómo estás, Josué?
Muy buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Saludos a todos a nuestra distinguida fanaticada. Hoy domingo de Ramos, bueno. Contento de estar con ustedes.
Sí, así es. Ahora vamos a presentar a el alero, el hombre que tiene que anotar puntos importantes, el señor Manuel Velázquez. ¿Cómo estás, Manuel?
Perro, el alero, nada más y nada menos. Un LeBron James, o sea, nada más, pues. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Un placer una vez más de compartir con ustedes otro nuevo programa, otro domingo que esperemos que se vaya por la vía rápida del 1, 2 y 3. Agradecido con Kevin Mora allá en República Dominicana, Shaquille Valera, José Ruiz, que esta vez tenemos el privilegio de tenerlo, por fin, ya después de tanto tiempo de ausencia, y el consecuente Richard Graterol desde allá, desde Madrid. Un placer estar aquí y en saludarlos.
Y bueno, para por último, pero no menos importante, estaremos como sus escoltas y su base, el señor Richard Graterol y yo. Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Kevin, Shaquille, Josué, Manuel? Un placer compartir con ustedes como cada semana y a debatir, muchachos, a ver qué temas tenemos el día de hoy.
Y así es, vamos a arrancar de una vez, sin más preámbulos, muchachos. Se dieron a conocer el listado de las personalidades que estarán ingresando al Salón de la Fama y, por supuesto, destacar la institución de Kobe Bryant, el estelar
basquetero que falleció el pasado 26 de enero en un trágico accidente. Fue incluido en esta nómina de los incluidos de los que van al Salón de la Fama junto con otros tres, con otros miembros, pero otros dos destacados, como lo son Tim Duncan y Kevin Garnett. Josué, estábamos conversando un poquito sobre esto, sobre esta inclusión de Kobe Bryant. ¿Qué te pareció? Obviamente es merecido lo de Kobe Bryant.
Sí, de verdad que ahí no hay mucha tela que cortar en discutir si merece o no. Obviamente uno de los grandes de la historia de la NBA, que lastimosamente dio el salto al cielo de manera repentina, y bueno, algo que nos conmovió a todos, no solo en el mundo del deporte, sino a nivel mundial, ¿ves? Un ganador de 5 anillos de serie de campeonato de la NBA, obvio que merece estar en el Salón de la Fama.
Claro que sí. Shaquille, vamos a hablar un poquito de los otros dos miembros, porque sé que nos vamos a enfrascar mucho en Kobe Bryant. Pero, ¿qué te pareció la inclusión de Tim Duncan, un histórico con San Antonio, y por supuesto Kevin Garnett, el Cuervo, Shaquille?
Más que obvio, Kevin. Sí, yo sé que obviamente todos los el centro de atención va a estar en Kobe Bryant por lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde su fallecimiento y el tema de la familia. Pero la gente olvida que Tim Duncan le ganó una serie divisional a los Lakers, al super equipo de los Lakers, con el hombre que arruinó mi vida, Shaquille O'Neal. Y también hay que decir que Tim Duncan venció a LeBron James en otra serie de campeonatos de la NBA. Tim Duncan nunca fue reconocido, y eso hay que tenerlo en cuenta, como uno de los mejores jugadores de la liga, porque era de los más bajos perfil que podías encontrar en la NBA desde que debutó a finales de los 90. Ganó con dos generaciones distintas de los Spurs, con Tim Robinson y sin Tim Robinson, con Manu Ginobili y Tony Parker, aquel tridente que, bueno, a los fanáticos de los Spurs hizo ilusionar muchísimo. Y recordar que es el máximo ganador de anillos de campeonato en la primera década de este siglo. Ganó en 2003, 2005 y 2007. Nada más. Los Lakers de Kobe y Shaq están por detrás con la misma cantidad de títulos. Y en cuanto a Kevin Garnett, sí, un solo anillo de campeonato con los Boston Celtics, venciendo en esa serie de campeonato de 2007-2008 a los Lakers, con el tridente conformado por Ray Allen y Paul Pierce. La gente lo que no recuerda es que los mejores años de Kevin Garnett fueron en Minnesota, cuando debutó en la liga. Y eso muy pocos se lo reconocen. Ahí está, merecía exaltación al Salón de la Fama. Y en cuanto a lo de Kobe, bueno, había que hacer una excepción, se hizo y allí está. Me parece que es más que un tridente conformado excelente para lo que será cuando se reanude el tema de la celebración de la exaltación de estos tres.
Sí, Richard, este año se nos fue David Stern, se nos fue Kobe Bryant y parece que se llevaron con ellos la NBA con todo lo que está ocurriendo. Richard, ¿qué tan golpeada está la NBA en este momento para ti?
Anímicamente está, bueno, sobre todo la temporada pasada estuvo muy mal. Y ahora, con lo que está pasando, que no han podido empezar la temporada y que todo lo que estamos viviendo en el mundo va a empezar muy mal anímicamente. Pero para mí, no se acaba el baloncesto porque aún todavía quedan estrellas como LeBron James, por ejemplo. No es que la NBA quedó huérfano de estrellas o a falta de un referente. Todavía tenemos a LeBron, está el serbio, si no me equivoco, Doncic, que la está partiendo y apenas un niño. Tiene 19 años y muchos otros jugadores. Y entonces, para mí, huérfana de estrellas no quedó.
Sí. Manuel, te pregunto, ¿podemos incluir a un hombre como Kobe Bryant en un top 5 de la historia de la NBA?
Bueno, sin duda. La verdad que Kobe Bryant es uno de esos pocos jugadores de la NBA que ha logrado imponer un estilo propio, ¿no? El único que recuerdo con esas características para poner un estilo y que sea inigualable e inimitable es a Michael Jordan, su majestad. Michael Jordan, el famosísimo Michael, aquel famoso jugador de béisbol, ¿no? Que para muchos fue algo muy, muy raro en un atleta como Michael Jordan, ya que se destacó también en la NBA, que es difícil saber que él llegó incluso a las grandes ligas, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Kobe Bryant, yo creo que eso no se discute, eso no hay que hablarlo mucho. Coincido con la opinión de mi compañero Ruiz. Simplemente él ya se había ganado eso desde hace mucho tiempo y, ¿cómo no? Exaltado, ¿por qué no?
Pero Shaquille, te traigo la pregunta nuevamente. Magic Johnson, Michael Jordan, Will Chamberlain, Larry Bird, ¿está Kobe Bryant en esa mesa?
Sí, sin discusión. Por favor, decir. Ganó más títulos que Magic Johnson. Es el mejor Laker de la historia. Punto número uno. Ganó más títulos que Larry Bird, tiene más puntos que Larry Bird. Punto número dos. Tiene el mejor porcentaje de clutch, o lo que algunos conocemos como la chiquita, es decir, el último balón para tirar cuando tienes que ganar un partido, tiene el mejor porcentaje en la historia de la liga por encima de Michael Jordan, quienes muchos, e incluyo, pensábamos que iba a ser siempre el mejor en esa faceta del juego. Líder de una franquicia importantísima, porque ser líder, y con todo el respeto lo voy a decir, de los Golden State Warriors, un equipo que nunca había sido ganador, no tiene mérito. Haber sido líder, también lo digo con todo respeto, desde San Antonio Spurs, no tiene ningún tipo de trascendencia. Kobe fue el líder de la franquicia más importante de la NBA y es el mejor jugador histórico de ese equipo. Entonces, ¿por qué no puede estar conformando el mejor quinteto de la historia de la liga? Junto a Michael Jordan, a Will Chamberlain, a Karina Jabbar, es decir, son muchísimos, pero él pertenece a ese selecto club.
Sí, ya sería como cuestión de gusto. Por cierto, corregir, avisar que Michael Jordan el próximo 7 de abril cumple 26 años de haber jugado con los Medias Blancas de Chicago en aquel juego de exhibición. Ahora le pregunto a Josué por Tim Duncan, ya saltando un poquito la acera. Tim Duncan, ¿tú lo ves entre los 10 mejores? Ahora vamos a expandir un poquito sabiendo que tenemos ese gran núcleo. ¿Pero lo ves entre los 10 mejores de la historia de la NBA a un hombre como Tim Duncan?
Dentro de los 10 mejores, no, pero sí dentro de los, en mi top 5, dentro de los 5 mejores. La verdad que en Tim Duncan, en 19 temporadas, marcó trascendencia. De verdad que en las 19 temporadas que jugó, sí marcó pauta en siendo la primera escogencia de draft en el 97, a comparación de Kobe, que fue la escogencia número 13. Aunque eso es muy relativo a lo largo de las carreras de cada atleta. Pero siendo, para mí, Tim Duncan está dentro de los 5 mejores. Aunque, claro, teniendo 2 MVP en temporada regular y 3 MVP en finales de NBA, obvio que tienen que estar dentro de los mejores, no de los 10 mejores, pero para mí en los 5 mejores.
José se metió en aguas profundas, pero yo quiero preguntarle a Richard, ¿Kevin Garnett o Tim Duncan? Richard, si te lo piden, ¿cuál quieres tú para tu equipo? Como primera escogencia, ¿con quién te irías tú?
Es una decisión difícil, pero por lo que significó un solo jugador para su equipo o para sus equipos, Kevin Garnett, yo le decía a Shaquille, su época durante... A pesar de que quedó campeón con los Boston Celtics, pero es el máximo anotador en la historia del club de Minnesota y que de hecho fue a retirarse, como decimos en el fútbol, al equipo de sus amores, sus últimos 2 años, tres temporadas fueron ahí. Yo lo escogería él en mi equipo.
Shaquille, ¿con quién iniciarías tú tu proyecto? ¿Con Tim Duncan o con Kevin Garnett?
Yo me iría con Tim Duncan. Yo quiero un equipo ganador. Necesito a un tipo que me pueda ganar partidos, a un tipo que pueda armar, ser líder de un equipo. Y Tim Duncan fue fue el gran ancla de los San Antonio Spurs en su era exitosa. 5 anillos de campeonato, que no son 4 solamente, que logró, es decir, lo logró 4 con Tim Duncan y 5 los San Antonio Spurs. 4 de ellos con Tim. Entonces yo creo que el factor de ser ganador para mí, Tim Duncan. Y además por el estilo, a mí, como yo consumo el baloncesto, creo que Tim Duncan, como yo quisiera que jugara mi equipo, sería importante.
Shaquille, ¿y dónde pondrías a Kevin Garnett en la historia tú? Ya que no lo elegirías de primero.
Kevin, entre los 40 mejores jugadores de la liga. No entra en un corte 25. Hay mejores 25 jugadores que Kevin. A mi entender, ojo, puede estar equivocado.
Bueno, para antes de continuar con el debate, voy a nombrar a los que fueron agregados al Salón de la Fama. Los demás son Eric Sutton como coach, también Rudy Tomjanovic, otro coach, Tamina Catching como jugadora, Kim Mulkey como coach, pero femenino, al igual que Barbara Steven, y Patrick Baumann como contribuidor. Fueron los elegidos la clase 2020 de este Salón de la Fama. Manuel, cerramos el debate contigo. Y quiero que me armes, a ver, ahí rapidito, a golpe de águila, y también los muchachos que se preparen, un quinteto histórico para ti, Manuel.
Un quinteto histórico, wow, es bastante difícil, ¿no? Ya que, bueno, ha habido muchos jugadores en la historia que me daría pena dejarlos por fuera, pero bueno, ni modo. Empezaría con Michael Jordan, sin duda alguna, un jugador de mucha clase, de mucha personalidad, de verdad que estaría en... dentro de mi quinteto favorito. Lo complementaría con el fallecido Kobe Bryant, obviamente también un jugador excepcional, con cualidades increíbles para tanto para el ataque como para la defensa, muy muy completo. Pondríamos a Tim Duncan como de alero, ¿no? Ya que Tim Duncan tenía esa versatilidad y esa facilidad para hacer y hacer como quería. Algo totalmente muy particular de él. Me quedan dos, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver a quién ponemos por allí. Uno que no fue tan famoso, quizás por su altura, por su peso, porque no era muy bueno en los tiros libres, pero sí era un jugador que prometía mucho en la pintura, ¿no? Muy seguro, duro de derribar, tanto por su estatura como por su condición física. Shaquille O'Neal. Sí, yo creo que Shaquille O'Neal es un tipo duro allí en la pintura, una pared, o sea, para mí, pues, debería estar allí en mi quinteto favorito. Y por último, no sé, agregaría a Gardner, ¿sí? A Gardner, no es un jugador quizás tan talentoso como Tim Duncan, Michael Jordan, quizás es un jugador muy común, pero sí, ¿por qué no darle la oportunidad a él para tenerlo allí?
Es el equipo alto, ¿cuál es tu quinteto?
Mi quinteto. Bueno, voy a empezar con Jordan, Kobe. Creo que están ahí por demagogia. El jugador más completo de la liga. No solo lo digo yo, lo dijo Phil Jackson, LeBron James. Karim Abdul-Jabbar y uno de los jugadores favoritos. Y no es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal lo odio porque arruinó mi vida por su nombre. El señor Dennis Rodman. Si quieres un equipo que no te hagan punto, necesitas a Dennis Rodman. Para mí.
José, para ver, vamos a ver, ¿qué me traes tú por allá como un quinteto histórico para ti?
Bueno, obviamente LeBron, Magic Johnson, su majestad Michael Jordan, Tim Duncan y mención honorífica a Steven Nash, al canadiense que más estrella de los Suns. En mi opinión, es
bueno.
De estos últimos tiempos, lo recuerdo muy claro cuando Venezuela le ganó a Canadá en el torneo FIBA. Él formaba parte de los asesores del equipo de Canadá y me gustaba mucho su manera de jugar.
Josué aprovechó de pegarle a Canadá, vale, pero ese hombre quiere causar conflicto internacional, lo juro. Ahora cerramos con Richard, tu quinteto para pelear contra los de los muchachos.
Yo estoy de acuerdo con los muchachos en incluir, por supuesto, a su majestad, el rey Michael Jordan, a un tipo que, a juro, va a llegar al Salón de la Fama cuando se retire, como LeBron James, que es el único activo en mi lista, que aún está en activo. Por supuesto, a Kobe Bryant, por todo lo que significó en el deporte y en la franquicia de los Lakers. Me gustaría agregar también a un jugador que para mí era increíble, me gustaba mucho, pero fue muy mala conducta durante su carrera y no supo cuidarla, como era Iverson. Allen Iverson me gustaba mucho cómo jugaba. Y a mí también me gustaría en la pintura a un tipo alto y fuerte como Shaquille O'Neal. Ese era mi quinteto.
Todos pusieron a Shaquille.
Todos lo pusieron, menos yo.
Ah,
así mismo es la vida, ¿vale?
yo quiero comentar rapidito el mío. Yo pondría a Michael Jordan, creo que coincidimos todos. Pondría a Mitch Johnson ahí con Michael Jordan, a Will Chamberlain, creo que es espectacular los números que tiene ese señor. Kareem Abdul-Jabbar, y cerraría con LeBron James. Creo que LeBron James es un jugador súper completo, con unas características especiales, sobre todo para anotar. Y en esta nueva NBA ha destacado mucho. Shaquille, no sé si coincides conmigo en esa parte.
Sí, pero dejaste fuera a Kobe.
No, yo lo tengo. Prefiero a Magic Johnson en esa parte, imagínate tú.
Tu sexto hombre, Kobe.
Para sí. Tu sexto hombre, genial. Oye, cualquier equipo a quiere Kobe un sexto hombre jugado.
No fui el único que banqueó a Kobe, creo que Josué también.
No, Josué no.
Soy el único, pues soy rebelde. Quiero a Will Chamberlain, quiero a Will Chamberlain y a Magic Johnson.
Oye, vale. Ironía.
Bueno, muchachos, ahora vamos a darle continuidad al programa y vamos a avanzar luego de esta exaltación. Felicitar, por supuesto, a los deportistas que llegaron, que consiguieron este logro. Creo que para todos en eso sí coincidimos. Son merecidos que estén allí presentes tanto Kevin Garnett, para muchos el mejor point forward de la historia, Tim Duncan, como dice Shaquille, un ganador nato, y qué decir de Kobe Bryant. Quedan cortas las palabras, aunque no lo incluya en mi quinteto, es la realidad. El siguiente tema de debate que traemos para todos ustedes es bastante interesante. Surgió de la nada y ahora lo tenemos aquí, y es las mejores 5 ligas de América. Un debate que va a ser bastante interesante, porque yo quiero que analicemos no solo lo deportivo, quiero que analicemos la organización, quiero que organicemos los ingresos, quiero que organicemos todo lo que engloba a una liga como tal para hacerla competitiva. Y quiero comenzar en Europa, donde están las mejores ligas del mundo para mí, con Richard Graterol. Richard, vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Cuál es tu quinta liga de América?
Mira, si englobamos lo que es CONMEBOL con CONCACAF, para mí la quinta liga sería la Liga MX, la Liga Mexicana. Parece que es una liga muy mediática, donde los mexicanos le ponen bastante nivel a su liga, a sus equipos, y que obviamente son los mejores equipos de la CONCACAF. Siempre son los campeones de la CONCACAF Liga de Campeones, y muchos son los mexicanos que salen al exterior, al fútbol europeo, a las mejores ligas, sobre todo a la holandesa, que son donde suelen ir los jugadores mexicanos.
Voy a ponerle debate, porque ya Richard puso la mejor de CONCACAF como quinta. Eso quiere decir que la Major League Soccer está fuera. Shaquille, ¿para ti también la Major League Soccer está fuera del top 5 de las ligas de América?
Pero yo no dije eso.
No, para mí, yo no
la saqué.
Estás diciendo que la Liga MX es la mejor de CONCACAF y la estás poniendo de quinta. Eso quiere decir que la Major League está fuera.
¿Vos crees que la Major League está delante de la MLS?
Para mí la MLS está por encima de la Liga MX ahorita, en este preciso momento.
Bueno, yo creo, ojo, y voy a ser honesto, a mí no es que me fascine la MLS, pero si comparamos, porque estamos hablando de criterios, ¿no? Es decir, nivel de juego, el nivel de la franquicia, el tema económico, si mezclamos todo el paquete, MLS, a mi entender, es mejor que la Liga MX.
Claro.
A mi entender. Porque si comparamos, vamos a decirlo así, en 2019, la Liga MX facturó $500 millones contra $765 millones en el caso de la MLS. Y ojo, eso no. Yo sé que muchos van a decir, y especialmente el señor Manuel Velázquez, que fue el que originó este tema, porque para él la MLS no existe, es aburrida, no le entusiasma nada. Pero la Liga de los Estados Unidos es la cuarta competición más importante, por encima incluso de la NHL, que tiene más años de organización dentro del continente, o mejor dicho, dentro de la de los Estados Unidos. Entonces, eso tiene mucho que ver. La MLS nació en el 94, tiene apenas 26 años.
Correcto.
Y ha dado un salto enorme. Sí, que el calendario le juega una mala pasada para las competiciones internacionales o intercontinentales. Todo eso lo sabemos. pero una liga que puede darse el lujo de traer a Zlatan Ibrahimovic y lo mejor que puede traer la Liga, la Liga MX es André-Pierre Guignac. Para mí es la mejor de América, la de MLS. Para mí.
La mejor de América sobre las de CONMEBOL.
La mejor de América sobre las de CONMEBOL.
Sí. Para mí, ojo, voy a decir esto. Brasil exporta muchísimo, sí. Pero el tema del Brasil no es solo el talento, también hay que evaluar la economía de sus equipos. Y ni hablemos de Boca ni River, que tienen problemas financieros hace rato esos dos equipos en Argentina. Para mí, ojo, empaquetamos todo.
Ya vamos a continuar a enardecer ese debate, pero tú le lanzaste su latigazo a Manuel y yo quiero hablar con Manuel. ¿Para ti también la Major League Soccer está fuera del top 5 de las ligas de América?
La MLS está de quinta en cuanto en comparación a las dos conferencias de fútbol como son la CONCACAF y la CONMEBOL. Si agarramos y unimos esas dos confederaciones en una sola, de quinto estaría la MLS.
José, para ti, si agarramos el LA Galaxy, que creo que es el campeón, el LAFC, que es el campeón de la Major League Soccer, me corrigen si estoy equivocado, es el último campeón, se enfrentó, y al Atlanta United. Vamos a agarrar estos dos equipos y lo vamos a meter en la Liga MX. ¿En qué puesto quedan?
Uno y dos, obviamente. Son los dos equipos que han dado de qué hablar en estos últimos tiempos. Claro que sí. Mira, tú ve a los Ángeles FC, comandado en la delantera, con Carlos Vela.
El Seattle Sounders es el actual campeón, no el
LA Team.
El Seattle Sounders, que venció la final.
Y a Los Ángeles Galaxy, obviamente queda 1 y 2 en la Liga MX.
¡Wow!
No.
Pero es que
wow.
No. Mira,
antes que hablemos todo el mismo tiempo.
Pero es que no hay mucho.
Antes que hablemos todo el mismo tiempo. Galaxy sobre el América y sobre el Tigre.
O sea, un jugador como José Martínez, ¿verdad? Que le costó incluso tener un nivel aquí en el fútbol venezolano, que antes de que el Caracas lo vendiera a Europa, está haciendo en la Major League lo que no hizo aquí en Venezuela.
¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?
Formó una de las mejores.
Richard. José Martínez la partió en el Caracas. De hecho, creo que, y corrígeme, es el jugador más joven en anotar para el Caracas en el Copa Libertadores. Eso no lo hace cualquiera. No, no.
Está bien, pero no hizo lo que hizo la Major League.
Escucha, después que después cuando se fue con Alexander a Suiza, sí, a Suiza me parece, le costó un poco, se ganó la titularidad y después al salto al fútbol europeo. Al fútbol italiano. Que el fútbol italiano es muy, muy complicado. Ahí no brilla cualquiera. Y ahora retomó su carrera y la está partiendo en Estados Unidos, donde estaba compitiendo con delanteros como Zlatan, como Rooney, y marcaba más goles que ellos, como Carlos Vela. O sea, no es cualquier delantero.
La defensa de la MLS es un chiste. Yo no sería capaz de comparar a la defensa de la MLS con la defensa de Brasil, por ejemplo. Hermano,
vamos a dejar que hable de Shaquille un momento. Shaquille, tú lo nominaste como el primero. Shaquille, la clase media, el jugador clase media en la Major League Soccer, el nivel de los jugadores que están más atrás es muy bajo, ¿no es así, Shaquille?
Cierto, pero cierto. Se les olvida a muchos aquí, al señor Manuel Velázquez, que ya hay varios jugadores de medio pelo que han dado el salto a Europa, a equipos importantes. En Inglaterra y en Alemania, Tyler Adams, ¿no? Alfonso Davies, el lateral derecho del Bayern München, viene de la MLS. Irving Lozano, que pagaron por él 40 millones de dólares al PSV, en banca de Dries Mertens, de José Callejón, de Lorenzo Insigne. Entonces tú me estás diciendo que la superestrella de México, que es Irving Lozano, que costó 40 millones, no juega en Italia, mientras Christian Pulisic, que vino de la MLS, triunfó en Alemania con el Dortmund, juega ahora en el Chelsea, en Inglaterra, es titular, vuelvo, insisto, es decir, sí, cierto, yo le doy la razón a Manuel en el tema de que no existen defensores en la MLS porque la liga no compra defensores. Ellos premian el espectáculo. Pero mira la clase de delanteros que te traen, Manuel. Sí, traen a campeones.
Oye,
de América.
¿Cómo el delantero no va a ser un desastre con esa defensa tan paupérrima que tiene la MLS?
Pero tampoco es que en la Liga Mexicana existan defensores increíbles.
No. La Liga Mexicana pero tiene nivel. Más nivel en eso todavía.
Josué, ¿por qué el Chicharito elige la MLS sobre la Liga MX?
Bueno, ese es simple. Dicen un dicho por allí que por la plata baila el mono. Yo creo que la MLS es el mejor postor a la hora de traer los jugadores, como lo viene diciendo como lo dice el amigo Chaquín. Últimamente ha traído más en delantera y en el medio campo, inclusive hasta Andrea Pirlo jugó en la MLS. Pero obviamente la MLS está por encima de México. Dudo mucho que Chicharito dude en volver a México, es como que un retroceso, ya que la MLS puede dar un impulso económico más aún.
Sí, se fue por lo económico, Richard, pero no estamos mencionando las otras ligas. Vámonos, podemos discutir ahí ese debate, pero hay que incluir para ti la tercera liga de América. Entonces, si ya dices que la MLS es cuarta, la de Liga MX quinta, ¿cuál es la tercera?
Para mí la tercera, no sé si va a causar un poco de polémica, va a ser la colombiana. La liga colombiana es una liga que gusta mucho y que exporta muchos jugadores. Muchos colombianos de buen nivel salen de su liga, obviamente, y la parte en el mundo. El caso de, bueno, que James jugó más en Argentina que en Colombia, ¿no? Pero está el caso, por ejemplo, Colombia exporta muchos defensores. Y está el caso de Zapata, que la está partiendo ahorita en el Atalanta, que es un jugadorazo. Entonces yo pusiera de tercer lugar a la liga colombiana.
Shaquille, ¿coincides con Richard?
Que está entre las cinco mejores de América, sí. Colombia, sí. Colombia me parece que está entre las cinco mejores de América, no solo por la cantidad de jugadores que exporta, sino por la variedad de posiciones que exporta. Mire el caso de Juan Guillermo Cuadrado, miremos el caso de Darwinson Sánchez en el Tottenham, que es central, titular con Mourinho y con Pochettino. Está el caso de James, que jugó en Radamel Falcao, también está el caso de Izquierdos, que ahora está en Argentina. La liga colombiana es muy atractiva económicamente, es una liga saludable. Sus equipos no tienen tantos problemas de déficit y de pérdidas como sí sucede en Argentina y en Brasil. Lo que perjudica a Colombia es que antes de poder dar ese salto que dan Brasil y Argentina, es que sus jugadores prefieren ir a esos dos países antes de ir a Europa directamente, y eso los perjudica, obviamente. Pero si hablamos por estructura, Colombia tampoco es que esté muy detrás de Brasil y Argentina. Yo creo que está entre las cinco mejores.
Manuel, ¿tú dónde pondrías a la liga colombiana en tu top five?
O sea, la liga MLS como de quinta. A la colombiana la vendría poniendo de cuarta.
¿Y a quién pondrías por encima a la colombiana de tercera?
La liga MX. Aunque mucho le parezca que descabellado y muchos estén defendiendo a la Major League Soccer por encima de la MX. Yo pienso que en la MX vale más la pena irse a pulir allá que aprovecharse de la pobre defensa de la MLS.
El Pau hiciste en la pobre defensa, Josué, pero tú, ¿dónde pondrías a la liga colombiana?
Mira, la colombiana la pondría de cuarta.
¿Y a quién pondrías por encima de la colombiana de tercera?
Argentina. La Argentina.
Bueno, ya vamos a entrar en el debate de esas dos ligas que hay que mencionar. Josué, entonces la brasileña para ti, comparada con la argentina, ¿está por debajo o por encima?
Por encima. Para mí está Brasil de primero, la MLS de segunda, la Argentina de tercera, cuarta Colombia, y por último la de México.
Shaquille, ¿no consideramos entonces ni a la liga uruguaya, ni la liga chilena, ni la ecuatoriana cerca de estas ligas?
Estas son ligas exportadoras, Kevin, ese es el problema. Es decir, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, si se quiere mencionar, Venezuela. Bueno, Venezuela es un caso especial, pero todas las demás ligas de la Conmebol son ligas que exportan a Brasil, a Argentina y en el peor de los casos a Colombia.
Correcto.
Pero no exporta, incluso, vamos a decirlo así, tal así que Ecuador exporta directamente a la MX. Mira la cantidad de ecuatorianos que hay jugando en México. Es decir, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay sufren de ese problema. Prefieren jugar en otras ligas y obviamente eso va a su nivel. No son equipos económicamente poderosos porque necesitan vender a jugadores jóvenes para poder, o jugadores con cierta carrera ya establecida para poder mantener al equipo a flote económicamente y poder seguir compitiendo. No tienen chance de competir con estas cinco grandes ligas por el tema de economía, y eso influye mucho por el tema del espectáculo, porque si no tiene dinero, ¿cómo compra jugadores de calidad?
Richard, ¿tú coincidirías con Josué poniendo a la liga brasileña en el primer lugar?
Sí, yo pusiera a la liga brasileña en el primer lugar y a la Argentina en el segundo, aunque me parece que en los últimos años los equipos argentinos han sido mejor. Eso no quiere decir que sea la mejor liga, es irónico, pero sí que no es lo mismo. Pero sí estoy de acuerdo con que la Brasil sea primero y la Argentina es segundo.
Es lo que mencionaba Shaquille, hay que tomar los factores económicos, que en la Argentina se está perdiendo mucho dinero, hay que tomar los factores organizacionales, el show, el espectáculo. Manuel, ¿tú coincidirías también con Josué en colocar a la Liga Brasileña de primera?
Sí, claro. Viéndolo desde un punto de vista, la Liga Argentina era de la que más se acercaba en cuanto a nivel y en cuanto a organización en años anteriores a la brasilera, ¿no? Pero como todos ustedes lo han comentado, ha tenido un bajón bastante significativo a nivel económico en estos años, la cual la pondríamos de segundo, por detrás de la brasilera. Sin embargo, la Liga Argentina todavía conserva a un buen nivel en los clubes, ya que en estos últimos años son los que han llegado, o los clubes que más han tenido participantes en las semifinales, como de la Libertadores y de la Copa Suramericana. Los argentinos siguen dominando ese terreno, pues.
Shaquille, tú pusiste la MLS de primero, entonces te voy a plantear este problema. Tienes al Flamengo de Brasil, campeón. ¿Dónde lo pones en la MLS? ¿No dominaría la MLS?
Sí, probablemente.
Sí. Entonces, el nivel de la brasileña está por encima.
Sí. No, pero que estamos hablando de un equipo. Es decir, ¿y dónde está el resto de los equipos brasileños en los últimos años en la Sudamericana y en la Libertadores? Es decir, y Flamengo, hay que recordar, para poder tener este equipo campeón de América gastó mucho dinero. Y eso es lo que voy. Cuando la MLS, que es lo que yo creo que siempre va a ser el contra de la liga en los Estados Unidos, acomode su calendario y le inyecte dinero a todas las líneas de juego del campo, va a ser otro tema. Ese es el gran problema que tiene la MLS. Pero vamos a tener el caso con Flamengo. Flamengo robó, es decir, hubo tres equipos que fueron muy superiores al resto de la liga brasilera, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la competitividad interna influye muchísimo también en la capacidad de competir en las ligas intercontinentales, que ahí donde yo creo que Argentina es la mejor, porque es tan alto el nivel entre los grandes de Argentina que cuando salen dominan. Vemos que River ha llegado a la final en los últimos tres finales en los últimos cinco años, ganando dos Libertadores, uno ante un equipo mexicano, cierto, y el otro ante Boca Juniors, allá en Madrid, por cierto, y perdió ante Flamengo. Pero River no es la realidad de la liga argentina, y si hablamos de eso, River ha tenido que vender muchísimas estrellas para mantenerse competitivo año tras año, y es más mérito de Gallardo que de la liga argentina. Vamos a empezar por ahí también.
Vamos, yo quiero exportar un poquito el debate allá a Europa, Richard. Ninguna de estas ligas estaría en un top 5 allá, si metemos las ligas europeas, ninguna de las cinco.
No, ninguna. Ninguna. Acá las ligas, antes de esta situación, pero eran muy poderosas económicamente, por lo menos los grandes equipos. Inglaterra, por ejemplo, que para mí es la mejor organizada en cuanto a dinero le distribuye a sus equipos y a derechos televisivos, todos reciben la misma cantidad, y por eso es una liga tan competitiva. Acá en España, si bien los derechos televisivos son un poco más grandes, la diferencia de margen, sigue siendo de las mejores. Por eso ninguna de las cinco ligas que acabamos de mencionar estaría dentro del top 5 de Europa, que ya está bien marcado acá. Si acaso pudiera sacar a la liga francesa, que es la última de estas cinco, y meter alguna de las ligas de América. Pero sin embargo, no creo que ninguna llegue al nivel de la liga francesa.
Josué, teniendo en cuenta todo este debate y teniendo en cuenta que las ligas europeas se muestran por encima, pensando un poquito a futuro, es desalentador, porque podemos estar pensando que el campeón del mundo va a ser otra vez europeo.
Y va a ser así durante mucho tiempo. Es decir, aunque la CONCACAF se cuele en el Mundial de Clubes, el nivel europeo a nivel de clubes siempre va a predominar.
Shaquille, y a nivel de selecciones, también parece dar a entender que las selecciones europeas van a seguir dominando mundiales.
Pero mucho, Kevin. Sí, vamos a poner el caso Ezequiel Palacios, que lo compró el Bayer Leverkusen a más de 20 millones de dólares y no ha llegado ni a los 21 años de edad. Es decir, y ese nivel que trae ese chico de Argentina, que obviamente ayuda a su selección argentina, pero quien a más ayuda es a su equipo, a la estructura del fútbol alemán, porque traen jugadores extranjeros de muchísima calidad. Ese es el gran problema también, que los extranjeros o los sudamericanos que van a esas ligas nutren a sus respectivos clubes, por ende, nutren a con quien compite, tanto internamente en el club como a los clubes rivales, y se produce este fenómeno. No es coincidencia, muchachos, que los últimos 4 campeones del mundo, no solamente sean europeos, hayan sido respectivamente las mejores ligas durante al menos 2 años. Italia, España, Alemania, que fue el de Alemania fue más efímero, y el de Francia fue simplemente porque juntó a los mejores jugadores de su selección en distintos lugares del mundo en un equipo. No porque la liga francesa sea la mejor liga del mundo, ni remotamente. Pero eso es un reflejo, muchachos. Ahora, muchos me dicen que Brasil tiene jugadores de estrella, Argentina con Messi y demás cosas. La organización influye, chicos. La organización influye. Por eso fue que Tata Martino se fue a Argentina. Por eso fue que la selección brasileña se equivocó con Dunga en vez de dárselo antes a Tite. Esos temas organizativos influyen muchísimo en el proyecto para la Copa del Mundo.
Shaquille, bien mencionado. Y la formación de los jugadores, como bien hablas. Ahora se los llevan muy jóvenes y sin embargo en el fondo físico tienen que prepararlos más en Europa porque les cuestan. Richard, ¿no es así?
Sí, claro, es claro que es así, pero es que recordemos que no es la misma, por desgracia y por mucho dinero que tengan los clubes, no es la misma tecnología acá en Europa que allá en América. Entonces se van, y el gramado incluso también es un factor. No es lo mismo las canchas de acá que las canchas de allá. Entonces todo eso son factores para que los jugadores, a pesar de que llegan muy jóvenes a Europa y se pueden adaptar, no se les hace fácil.
Yo le pongo esta pregunta a Shaquille. Shaquille, si Messi se hubiera formado en América, ¿sería lo mismo?
Probablemente no. Es decir, podría ser un gran jugador, pero no creo que estuviera al mismo nivel, porque la Escuela del Barcelona, y que darle su mérito, es una muy buena academia de formación. Además, juntaste a Messi con la mejor generación de mediocampistas que tuvo la selección española, que fue Xavi e Iniesta. Es decir, ya subiste la vara, no 2 niveles, sino 100 niveles. Entonces ahí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo digo, chicos, que si sumamos todos los elementos, está más cerca, insisto. Claro, Brasil es otro caso, porque Brasil exporta una cantidad inimaginable de jugadores anualmente, más que Argentina, incluso teniendo equipos con buenas o malas finanzas. Pero es más probable a largo plazo, de a 10 a 15 años, que la MLS y la selección de los Estados Unidos se vuelva realmente competitiva, que Brasil pueda llegar al nivel de competir con selecciones como Alemania, que forma jugadores increíbles, España, que forma jugadores toda y cada una de las temporadas en su liga respectivamente, Francia, incluso Inglaterra, que por fin se sacó el yugo de ser el ya mérito. Eso influye, y por eso el tema económico, el tema tecnología, el tema estilo y calidad de vida influye mucho en el resultado que se ven en las selecciones en el campo.
Manuel, podemos también concluir, entre todo este debate, que América aporta gran parte de la materia prima de jugadores, entonces.
Sí, sí, cómo no, indudablemente. América es conocida como la cuna del fútbol. Y eso es porque aquí se exporta mucho talento, ya bien lo acaba de decir Shaquille, Brasil es un gran ejemplo de ello, Argentina, Colombia, incluso Uruguay. Uruguay quizás no tenga una liga tan competitiva en cuanto al nivel, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo organizativo, pero sí es un país que, a pesar de lo pequeño que es increíble la cantidad de talento que sale de Uruguay, ¿no? También podemos hablar de Chile. Chile en estos últimos años se ha votado de una manera increíble exportando talento a Europa. Y así un sinfín de ejemplos. Entonces, ya no solamente concentrándonos en Argentina y Brasil, que sabemos lo que aportan estos países para exportar talentos a Europa, sino que sin ir muy, muy lejos, concentrémonos nada más con Colombia, por ejemplo, Chile, que ya la acabé de mencionar, y Uruguay. Simplemente con esos tres países podemos ver qué tan efectivo puede ser aquí el talento o la exportación del mismo a Europa. Entonces yo creo que está bien puesto el nombre de que América es la cuna del fútbol.
Richard, y los técnicos, mencionamos los jugadores, pero los técnicos, ¿qué tan lejos están los técnicos americanos de los europeos?
Están lejos, sin embargo, para mí uno de los mejores técnicos del mundo es americano, es argentino, es Gallardo. Ya Shaquille lo mencionó hace rato. Para mí Gallardo fácil está en el top 3 de entrenadores de la actualidad.
¿Coincides con eso, Josué? ¿Pondrías a Gallardo en el top 3?
Del mundo, no. De América, sin duda, es el número 1.
¿Y tú, Shaquille, dónde pondrías a Gallardo en un top de entrenadores mundiales actualmente?
El 3, igual que Richie. Estoy de acuerdo con Richie. Sí, para mí Gallardo, te lo voy a decir así, muchos van a decir, ay, qué antipático. Gallardo es mejor que Tuchel. Vamos a empezar por ahí. En Paris Saint-Germain, Gallardo fue mejor y es mejor que Kovac, que estuvo en Alemania. Gallardo es mejor que, ¿qué te gusta? Allegri, que no logró nada con la Juventus. Ancelotti es otro caso. Ancelotti me parece que, bueno, en la actualidad sí. No puedo decir que sí. Ancelotti, las últimas experiencias de Ancelotti no han sido positivas. Es decir, Gallardo está hoy por encima de muchos entrenadores en Europa. Nada más, a mi entender, me parece que hay dos mejores que él, que son Klopp y Guardiola. Para mí nada más son los únicos.
Ese es mi top 3 también.
Zidane se desapareció un rato, Kevin, eso también hay que sumarlo.
Y el Cholo Simeone, el del pavo.
¡Uy!
Ese es duro, mira.
¿Me pone a Gallardo encima de Simeone?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer bien claro. Lo que ha hecho el Cholo Simeone en el Atlético no lo hace cualquier técnico, ¿no? Partiendo de que el Atlético de Madrid no tenía historia y el Cholo Simeone llegó para darle vida a ese equipo y en tan solo 8 años, casi 10 años, ha logrado bastante, lo que ningún otro técnico ha podido lograr en el Atlético de Madrid. No es que idolatramos al Cholo, simplemente que merece estar por lo menos de cuarto del mundo.
Esto parece la película, el episodio pasado, cuando hablamos de esto, Richard. Entonces, para ti, Simeone está detrás de Gallardo.
Sí, claro que sí. Y yo no le quito mérito por lo que hizo con el Atlético de Madrid. Pero es que Manuel ya lo está diciendo. 10 años, Manuel, son 10 temporadas. Si no hace algo en 10 temporadas...
¡Coño! ¿Cómo que no ha hecho nada? ¡Claro que ha hecho algo!
Que si no hace nada... Yo no le quito el mérito de que el tipo llegó en puestos de descenso y pudo ganar una liga y ha sido subcampeón 2 veces de la Champions, pero ya hasta ahí ya no he hecho más nada. O sea, y te digo, y pasaron 10 años para que pudiera lograr eso. Coño, esas demasiadas temporadas.
Tú estás viendo algo importante, Richard. Tú no estás viendo que, como tú mismo dijiste, el Cholo agarró al Atlético en descenso.
Hace 10 años.
Que siempre está puntero de tabla y pase 10 años sin ganar Champions. ¿Entiendes?
Pero Gallardo agarró a River abajo.
Exacto. ¿Y cuánto tiempo tiene Gallardo con River?
¿Pero cuánto ha ganado,
Manuel? 5 años. y dos Copa Libertadores.
Y a Boca Junior le ganó a su rival, eso va a ser inolvidable.
Cosa que el Cholo no podía hacer.
El Cholo no pudo jugar con Real Madrid dos veces. Les dimos dos chances.
Ya va, pero es una comparación absurda. Tú estás comparando la Liga de América con los equipos de Europa. Cuando ustedes muy bien decidieron que los equipos de Europa tienen calidades de entrenamiento muy distintas. La tecnología no es igual, el gramado no es igual. Entonces, ¿qué haces tú hablando de cómo se dirige en América que cómo se dirige en Europa? Solamente para chocarme el carro.
Manuel, es lo mismo. Estoy comparando el Real Madrid con el Atlético Madrid. Yo no estoy comparando el Real Madrid con Boca.
Oye, parece.
Comparando Europa con América. Con América.
Ah, para sacarle la piedra a uno. ¿Ah? ¿Ah? Estamos en Europa. Estamos hablando de Champions, estamos hablando de la mejor liga de
Europa. Yo no
pensé que tú perdiste
dos finales.
Te pones o saltas a América. Man, yo creo que el final de América lo habíamos dejado atrás, ¿no? Pero repetidamente lo hiciste. ¿Qué será?
Lo que estamos diciendo es que Gallardo para muchos de nosotros es mejor entrenador que el Cholo. Eso es lo que estamos diciendo. Hoy es mejor.
Lo de Kevin verlo bien, o sea.
No sé qué piensa Kevin acerca de Gallardo. Me gustaría saberlo.
No, para mí Gallardo tiene mucho mérito, pero no lo pondría por encima del Cholo Simeone. Yo por lo menos no lo haría. Y estaría para mí detrás de Klopp y Guardiola. Para mí también. En eso sí coincido con todos ustedes. Creo que Klopp y Guardiola, sus estilos y lo que han traído nuevo, sobre todo Guardiola revolucionó el fútbol con ese tiquitaca que ha ido en decadencia, pero es algo que revolucionó y que todavía está siempre ahí. Y por ejemplo tenemos a Klopp, que también trajo algo nuevo, este nuevo fútbol más directo, llevó un Borussia Dortmund hasta una final de Champions a pelear con el Bayern Múnich. Eso tiene también mucho mérito. Y lo del Cholo Simeone yo creo que más un tema de desgaste en estos momentos, si bien Richard, como bien dice Richard, no ganó casi, pero le peleó a equipos como el Real Madrid y el Barcelona. Si tienes en cuenta, si tienes al Real Madrid y Barcelona, que ganaron entre ambos 5 Champions en la última década. Josué, no sé si coincides, Shaquille también.
Yo sí creo que lo que tú dices con el tema del Cholo, y a mí me gustaría agregar aquí, nadie está quitándole mérito al Cholo para que Manuel no se vaya a exaltar de nuevo, ni se vaya a salir a la grabación por ahí. El tema pasa que... Está bien, y esto también hay que mencionarlo. Yo creo que una buena escuela de formadores o de entrenadores es la Argentina, probablemente sea la mejor, porque no solo está el Cholo y Gallardo, también hay que mencionar el caso de Pochettino. Y también el caso de Gerardo Martino en los Estados Unidos, que con mucho que le duela a Manuel, Gerardo Martino agarró a Atlanta y le comenzó a dar con todo lo que tenía hasta hacerlo campeón, a una franquicia que tenía un año de fundada. Entonces, la escuela argentina como entrenadores... Podríamos decir, llegando a la conclusión aquí del tema sectorial que estamos hablando de América, puede ser, o para mí es la mejor. Insisto, eso no incluye porque después muchos de esos entrenadores van a dirigir a Estados Unidos, a México, a Europa, y obviamente llegamos a la conclusión de que, bueno, la Argentina quizás puede ser mejor. Y, Manuel, no te molestes. El Cholo Simeone hizo algo increíble con el Atlético de Madrid. Nadie se lo está quitando, que hoy no te está molestando, no te están sacando la piedra de la bota. No, es sencillamente que nosotros creemos que hay otro entrenador argentino mejor hoy, que Diego Pablo Simeone. Es solo una opinión, no te vaya a molestar, chamo.
No hay molestia, Shaquille. Yo lo que estoy, o sea, tú tienes toda la razón, todos tienen la razón de que sí, o sea, yo también comparto esa opinión. Pero lo que no me molesta que hizo Kevin fue comparar la actuación del Cholo Simeone del Atlético de Madrid en Europa con la actuación de este técnico argentino con el Boca. O sea, ¿qué estamos haciendo? No es lo mismo. Comparar una liga con la otra.
Manuel, yo creo que lo que yo entendí, por ejemplo, la comparación de Kevin es comparó los escenarios de que el Cholo no pudo ganarle al Real Madrid en la final de Champions, pero Gallardo sí le ganó la final de Libertadores al Boca Juniors.
Que son rivales. Gracias,
hermano, tú también estás teniendo el mismo error, estás comparando una cosa con la otra.
Oh, estoy hablando del mismo nivel, hermano.
La final, nivel, o sea, es un síndrome, esto está peor que el coronavirus.
Oye, gracias, Josué, gracias por iluminarlo. Sí, okay.
Lo continuó Shaquille y terminaste tú, entonces.
Gracias, José, por iluminarlo.
Y aquí le dejaste por fuera a Sampaoli, que también es un gran técnico argentino, que lo ha demostrado a nivel de clubes y selección.
Y el loco Bielsa.
Y a Bielsa, el loco también, que está luchando por el líder ahí.
Pero José, entonces, no nombramos a ningún técnico brasileño. ¿Esto no le quita un poquito de mérito a la liga brasileña entonces?
Lo que pasa es que es diferente tipo de característica. A ver, por lo general, no creo que le reste mucha importancia a un técnico a la influencia a nivel de la liga. Como miren, este debate nos deja muy, de los niveles de la liga nos deja algo muy claro, que o eres comprador o eres vendedor. En estos casos, tanto la brasileña, la argentina, inclusive la MLS, son los dos, compran y venden. Como me preguntaste hace minutos, ¿por qué Chicharito no se devolviera a la MLS y no a México? Ahí está muy claro, por ejemplo, el caso de Dani Alves y Felipe Luis, que sí regresan al fútbol brasileño. Pero el nivel de los técnicos, por lo general, casi siempre ha sido el factor predominante de un técnico argentino, no debe restar mucha importancia al nivel de la liga.
Richard, ya nos queda muy, muy poco tiempo, se nos alargó el debate de las cinco ligas de América. Richard, coméntanos, mientras yo voy a enseñar la camisa de la décima, coméntanos el tema de los sueldos de los jugadores de Europa, Richard, que es muy importante conversar esto. Hay muchos clubes que están en peligro económico.
Sí, bueno, hay que recordar que debido a la cuarentena, los clubes están dejando de recibir dinero desde muchos lados. Ya no reciben dinero por taquilla, porque no hay juegos. No reciben el dinero de los derechos televisivos, porque no se transmiten los juegos por televisión, porque no hay juegos. Están dejando de percibir dinero por la entrada a su estadio, a sus museos, y por su merchandising, porque la gente no está en la calle, no pueden comprar mercancía de este equipo, no pueden comprar bufandas o camisetas. Y entonces los equipos están perdiendo mucho dinero. Lo que se está llegando a un acuerdo es que los clubes quieren hablar con sus equipos para solo pagarle el 70% de su sueldo a cada jugador, para así poder salvarse un poco y salvar la temporada, por lo menos económicamente, que va a estar difícil, y porque van a perder mucho dinero, esto hay que recalcarlo, y así poder cumplir con todos los salarios, porque recuerden que un equipo de fútbol no son solo los jugadores, hay mucho personal técnico, hay mucho personal utilero, hay psicólogos, hay mucha gente relacionada a un equipo de fútbol, y entonces recortándole el dinero a estos jugadores que ganan millones y millones de dólares, los equipos van a tener cómo pagarle a todo este gentío que está detrás.
Shaquille, rapidito para cerrar, cortito porque nos queda poco tiempo, ¿qué pasa con los clubes pequeños, Shaquille? ¿Qué información nos tienes?
Bueno, jóvenes, ¿qué les puedo decir? Yo creo que, por ejemplo, hay clubes que económicamente pueden, es decir, la Premier League, por ejemplo, los clubes pequeños de la Premier League van a subsistir, porque se va a llegar a un consenso de reducción. ¿Dónde sí puede ser peligroso? En Italia, la reducción económica. Porque más allá de que el coronavirus ha impactado fuertemente en el país italiano, también hay que recordar que hay equipos como el Brescia, donde está un venezolano y un chancellor, que no tiene demasiado dinero para hacer recortes. Entonces tienes que, o recortas buena parte de la nómina, no un 70%, tiene que ser más de un 70%, para tratar de equilibrar las finanzas, porque también hay que recordar esto, si no tienes, bueno, de acuerdo al fair play financiero, si no tienes los números negros, puedes incluso ser descalificado de tu propia liga, es decir, descender, y muchos equipos podrían perder la categoría por ese tema económico, no hay que descartarlo. Y por otro lado, porque no solo pasa en el fútbol, en la NBA también está ocurriendo que ya hay franquicias que están reduciendo su salario. Bueno, ya lo hablamos hace un tiempo, el tema de la NFL llegó a un consenso, la liga, con todos los propietarios de los equipos, de reducir el 50% del presupuesto anual para poder sobrevivir a lo que viene. Habrá que ver el tema de MLB, que es, y hay que decirlo, la liga de los Estados Unidos que más dinero aporta en salarios. Ahí sí habrá que ver cómo afecta el tema del coronavirus para el mejor béisbol del mundo. Pero en el caso de los clubes pequeños, en el fútbol, especialmente en Europa, hay que seguirle la pista, porque podríamos ver no solo los tres habituales descendidos, hasta más por el tema económico.
José, teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que no va a haber grandes fichajes en el próximo mercado.
No, y sabiendo que ya se han cumplido más de dos tercios de la temporada, las pérdidas son garrafales. Por ejemplo, en el fútbol italiano se ha perdido más de 1.000 millones de euros. ¿Ves? Lo que dijo el presidente de la Asociación de Italia, que las pérdidas se han ido creciendo y puede ser que sea más aún. Eso va a influir bastante en los fichajes. Aunque hay que ver qué es lo que se depara todos estos meses. Hay que esperar y amanecerá y veremos.
Manuel, te pregunto, hay algunos equipos, han salido noticias de jugadores que no quieren que su sueldo sea tocado. ¿Qué te parece a ti esa posición de estos jugadores, de que quieren mantener su sueldo, de que quieren seguir cobrando igual? ¿Cuál es tu posición? Como si tú fueras jugador, un hombre que estuvo en ligas menores, nos puedes hablar de esto. ¿Cuál sería, tú respetarías esa posición de no reducir el sueldo?
Antes de opinar, quisiera también tomar en consideración que lamentablemente no todos son privilegiados al llegar a las grandes ligas, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que mi fuerte es el béisbol, puedo opinar de esta manera, tomándolo como un espejo. El que tú llegues a las grandes ligas no te garantiza a ti un contrato millonario, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. No todo el mundo, el que llega, le ofrece 100 millones de dólares, 80, ni siquiera 50 millones de dólares. Hay muchos jugadores que están jugando incluso con sueldos de la AAA, que son 5 millones, que es lo mínimo que te pueden fichar por una temporada nada más de grandes ligas. Y si lo pasamos al fútbol, también es totalmente igual, y por lo menos en muchos aspectos. Esos jugadores que exigen que no se le toque su sueldo, hay que entenderlo, porque no andan tan bien como un Messi, como un Cristiano Ronaldo, como un Sadio Mané, como un Mohamed Salah en el Liverpool, ¿no? No todos tampoco tienen el privilegio de estar en equipos millonarios como el Barcelona, el Real Madrid, la Juve, y para ustedes contar, son situaciones distintas, ¿no? No podemos comparar una situación con la otra. Si bien puede sonar egoísta por muchos jugadores que dicen que no, o sea, yo prefiero, quiero seguir ganando lo mismo, porque eso vamos, o sea, no tienen un sueldo tan privilegiado y tampoco de estar en un equipo que le albergue un sueldo que ellos puedan decir, oye, bueno, sí, vamos a bajarnos el sueldo como lo hizo Messi y sus compañeros en el Barcelona. Es una situación que hay que estudiar mucho y yo creo que eso podría servir para debate la próxima semana.
Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, muchachos. Destacar que muchos jugadores y clubes acordaron con sus clubes la reducción de los salarios, entre ellos los más destacados, por supuesto, lo del Barcelona, la Juventus. Cristiano Ronaldo fue uno de los que lo hizo, además que han hecho varios donativos, al igual que en las grandes ligas. Esta semana subimos muchas informaciones de eso. Incluso Justin Verlander está donando todo su sueldo a atacar la pandemia en los Estados Unidos. Muchachos, antes de despedir, con su mensaje de despedida, quiero que me recomienden algún libro o videojuego. Ya la semana pasada fue la tónica de películas. Libro o videojuego deportivo que podamos tener en esta cuarentena, comenzando con Shaquil Valera, que sé que me va a recomendar uno muy bueno. Shaquil, adelante.
Sí, este libro que voy a recomendar, no videojuego, porque creo que tuvimos con el FIFA, pero el libro se llama On the Edge, Al Filo. Narra literalmente la dinámica de la estructura del equipo McLaren una vez que Ayrton Senna se fue del equipo y cómo tardó McLaren literalmente 6 años para volver a ganar un gran premio y cómo económicamente la pérdida de su superestrella afectó los ingresos anuales al equipo de Woking. Es muy interesante porque no solo tienes la perspectiva de la estructura del equipo, sino también la historia de personas que nos, como dice Manuel, dentro de una organización como lo puede ser un equipo de campeón del mundo de la Fórmula 1, no percibían grandes salarios y cómo la reducción de vamos a decirlo así, del presupuesto, la reducción del presupuesto anual los hizo irse o retirarse del negocio o irse a otro equipo.
Bueno, yo ya Shaquille se adelantó, yo iba a recomendarle a todo FIFA, que imagínense jugar 20 años con eso. Josué, ¿qué nos recomiendas tú? Para leer o para jugar, ¿qué nos recomiendas?
Mire, para... les recomiendo una serie de Netflix de... se llama Club de Cuervos, una comedia de fútbol muy divertida y de misterio. Y bueno, para leer, no sé.
Vamos ahí fuera de base. Richard, ¿qué nos recomiendas tú esta semana para pasar la pandemia y no extrañar el deporte tanto?
Bueno, como yo te apoyo, pero yo soy más de PES, entonces lo recomiendo muchísimo. Y también me estuve leyendo hace algunos días la biografía de Carlito Ancelotti. Muchachos, está buenísimo.
Y Manuel, ¿qué nos recomiendas tú, Manuel, para pasar y no extrañar tanto el deporte?
Bueno, les recomiendo para los que tienen Play 3, desgraciadamente en Xbox todavía no se animan a invadir ese mercado, pero bueno, vamos a darle con lo que se puede tener. Para los que tienen Play 3, les recomiendo mucho la MLB The Shows. Es increíble, estos días incluso me estuve viendo por YouTube el historial de gráficos, incluso de tecnología que ha usado esa compañía de videojuegos para llevarla a los gráficos y a los efectos que tiene hoy en día, ¿no? Totalmente increíble. Yo como juego PlayStation desde que tenía 8 años, es increíble ver cómo yo ponía MLB en ese... cuando tenía esa edad y compararlo con lo de ahorita no tiene nada que ver, es totalmente increíble. Entonces bueno, para un buen juego, creo que uno de los mejores que he jugado en cuanto a esta categoría de videojuegos en el deporte, MLB Show. Soy fanático del PES también, coincido con el amigo allá del viejo continente, Richard Graterol. Para mí es mucho mejor que FIFA, otros dicen que FIFA es mejor que PES, bueno, cada quien tiene su preferencia. Y el NBA 2K, uno de los mejores juegos también para mí, en el top 3 de los 3 mejores videojuegos de deporte.
Bueno, ya saben, todas estas recomendaciones, tenemos que despedirnos por el día de hoy. Yo le enseño a Manuel nuevamente la camisa con la que Sergio Ramos cabeceó en aquella final y les ganó la final de la Champions.
Mira cómo me río. Mira, no te eliminaron porque te están salvando el coronavirus, ¿oí?
Sí, Sergio Ramos está salvando el coronavirus. Usó esta camiseta, pero usó esta. Y con esta información tenemos que ya despedir por el día de hoy. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida, tanto en Instagram como en Facebook, y @laalineacionind, pórtanlo debido, en Twitter. Por ahí estamos colocando y subiendo mucha información deportiva para todos ustedes. Seguirnos a todos en las redes sociales, las van a encontrar allí también. Y estaremos con ustedes la próxima semana en un nuevo episodio. Se despide a nombre de Josué Ruiz, Shaquille Valera, Richard Graterol y Manuel Velázquez. Yo soy Kevin Mora. Nos encontramos la semana que viene con mucho, pero mucho más debate aquí en Alineación Indebida. Bye, bye.